legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8:03 de la mañana de hoy lunes, inicio de semana, lunes 23 de agosto del año 2021. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo simultáneamente a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y en vivo también en la comodidad de tu hogar, en tu televisor. Si tienes cable TV, estoy en vivo desde las 8 de la mañana a través de los canales 85 y 285 de cable TV. Si no me pudiste ver en vivo a las 8 de la mañana, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esto queda grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, para que me puedas ver y escuchar cuando más te convenga durante el día de hoy. Inclusive están grabados ahí las ediciones del podcast de Aníbal de días anteriores, un archivo digital. Todos los programas anteriores ahí están grabados. Además, me puedes escuchar, no ver, pero en la versión de audio también se hace disponible en las diferentes plataformas de podcast dentro de durante el día de hoy para que me puedas escuchar a tu mayor conveniencia. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Fue un fin de semana caluroso y a los que de alguna forma padecemos de alergias como yo y otros pues que tienen complicaciones de salud respiratoria. La realidad es que el polvo del Sahara era una bruma fuertísima durante todo el fin de semana y un calor fuertísimo, pero espero que hayan tenido muy buen fin de semana. Hoy son muchos los temas que voy a discutir con ustedes. Como siempre, los lunes trato de, como dicen por ahí, revivir algunas noticias que salieron en la prensa durante el fin de semana, que me parece que son importantes para discutirla con ustedes. A los que me están viendo por las redes sociales, ya sea en vivo o ya sea grabado, te invito ahora mismo a que le des share, a que le des compartir en tu página de Facebook y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o grabado a través de las redes sociales, especialmente a través de Facebook, que sigue siendo el vehículo principal de comunicación de todas estas plataformas de redes sociales, por lo menos entre mis seguidores. Bueno, varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Comienzo como siempre o como lo he comenzado especialmente durante este mes de agosto con los últimos datos e información sobre el COVID-19. Pero además de eso, vamos a tocar otros temas como el tema del salario mínimo, que desde la semana pasada se convirtió en tema de discusión pública. En el fin de semana salió una entrevista de la comisionada residente Jennifer González en un llamado a el liderato de su propio partido PNP. Me parece que ya hay que comenzar a analizar las movidas de Jennifer González posicionándose como una potencial candidata a la gobernación y sabe Dios a retar a Pedro Pierluisi para ese cargo. Creo que ya hay bastantes señales y esa entrevista de este fin de semana que voy a discutir con ustedes me parece que marca un posible camino. Una interesante entrevista que también salió durante el fin de semana del congresista puertorriqueño, de origen puertorriqueño, Richie Torres, donde habla de temas interesantísimos, habla de las leyes de cabotaje, habla de promesa y habla de la estadidad para Puerto Rico. Esos y otros son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes. Dale, Chegar, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Bueno, ya salieron en la mañana de hoy, como todas las mañanas, los números del COVID-19. Se mantiene, aunque ha bajado un poco, se mantiene sobre 500 el número de hospitalizaciones. Ahí tienen el número, 502 personas hospitalizadas. Eso es más o menos lo mismo que teníamos el viernes. Creo que el viernes teníamos 509, pero llegó a subir a 531 el sábado, bajó ayer y bajó hoy. Así que no quiero decir que estamos viendo una tendencia, porque son dos días nada más. Todavía estamos por encima de 500 personas hospitalizadas, pero de 531 que subió de viernes para sábado, llevamos dos días consecutivos bajando el número de personas hospitalizadas. Ojalá y esa sea la tendencia que se logre mantener. 4 personas muertas. También tuvimos unos números altos de 10, 11, 12, 13 personas fallecidas. Hoy se reportan solamente 4. 4 siguen siendo muchos, pero estos dos datos me dan alguna esperanza de que a lo mejor comenzamos a revertir la curva ascendente, pero eso está por verse. Por otro lado, se informan hoy 413 casos positivos confirmados. Eso es un número alto. Y la tasa de positividad se mantiene en el 11.3%, lo que también sigue siendo un número alto. Hoy entra en vigor la nueva orden ejecutiva del señor gobernador. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Desde hoy rige nueva orden ejecutiva. Restaurantes, mayoría reduce sus mesas y algunos exigirán la vacuna. Y dice esa nota del periódico El Nuevo Día: los negocios que pedirán evidencia de la vacunación podrán usar el 100% de su capacidad y aquellos que no lo hagan deberán operar con la mitad de su aforo. Caribbean Cinema, que prácticamente es el monopolio en Puerto Rico en cine, anunció que las salas de cine abrirán en modelo híbrido. Algunas exigirán la prueba y otras tendrán disponible sola la mitad de sus asientos. Así que hoy, a partir de hoy, a cualquier restaurante que usted vaya, si le piden prueba de su vacunación, pues ese restaurante puede llenarse a capacidad, o sea, el 100% de ocupación. Si el restaurante no va a exigir que todos los que entren estén vacunados, pues entonces va a estar a mitad del aforo. Veremos a ver cuántos restaurantes se mueven a exigir que totalmente que las personas estén vacunadas para poder entrar. Eso sería lo ideal, porque eso generaría un incentivo para que la gente que todavía se resiste a la vacuna se vayan a vacunar. En resumen, señores y señores, esta semana que comienza hoy, esta que es la última semana del mes de agosto, prácticamente la última semana del mes de agosto, es la semana clave. Dependiendo de lo que suceda esta semana, sabremos si las medidas tomadas por el señor gobernador están o no están dando resultados. Ese es el titular del periódico Metro, edición digital de hoy. Esperan estabilización casos COVID-19 en 2 o 3 semanas. El presidente del Colegio Médico vio con optimismo algo de estabilización en los contagios nuevos y apuntó a que muertes y hospitalizaciones actuales son de contagios en las pasadas semanas. Así que les dije que por lo menos hay la sensación de 2 días corridos que hemos bajado en el número de hospitalizaciones. No me atrevo a decir que ya eso es una tendencia, pero creo que esta semana es clave para saber si de verdad estamos controlando los niveles de contagio y hospitalizaciones, y de verdad saber si las medidas impuestas por el gobierno de Puerto Rico, particularmente las de incentivar que más personas se vacunen, están dando o no están dando resultados. Así que cuídese mucho, semana clave en este tema del COVID-19, y ojalá y podamos empezar a ver los números cambiando. Bueno, seguimos en la sesión legislativa. El tema del aumento propuesto en el salario mínimo en Puerto Rico va a ser tema de discusión esta semana. El proyecto de la Asamblea Legislativa que se aprobó en la Cámara de Representantes con votos del Partido Popular, del PIB, de Victoria Ciudadana, de Proyecto Dignidad, e inclusive con 3 votos de representantes del PNP, ese proyecto se supone que se vea en el Senado de Puerto Rico esta semana. Ese es el proyecto que sube a 8.50 el salario mínimo efectivo el 1 de enero, luego lo sube a $9 efectivo el 1 de octubre, o sea, prácticamente más de un año para llegar a $9. Y luego propone un aumento a $10, pero que ese estaría en las manos de la Junta de Salario Mínimo, que se establecería por ley, un modelo que existió en Puerto Rico por muchos años. Nosotros teníamos nuestra propia Junta de Salario Mínimo, inclusive aquella Junta en algunos renglones económicos tenía unos salarios más altos que el que establecía el salario mínimo federal. Esa junta fue desbandada, eliminada por Pedro Rosselló en la década de los 90, y el proyecto que aprobó la Cámara de Representantes y está bajo consideración del Senado, el informe de conferencia, vuelve y restituye esa junta. Como ustedes saben, el escenario cambió porque a mitad de la semana pasada, cuando creíamos que ya teníamos un consenso, el gobernador envió su propio proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y, aunque no ha usado un lenguaje tajante, hay la preocupación de que el gobernador no estaría en disposición de firmar este proyecto de ley. Las diferencias entre la propuesta del gobernador y la propuesta de la Cámara de Representantes en papel no parecen ser muy grandes. Lo que sucede es que el gobernador sujeta los aumentos adicionales. Hay un consenso en términos de subirlo a 8.50. O sea, tanto el proyecto del gobernador como el proyecto de la legislatura sube a 8.50 el salario mínimo efectivo el primero de enero. Ahí no hay diferencia. Ahora, el gobernador tiene unos aumentos salariales mayores a los que propone la Cámara de Representantes, pero más tarde, o sea, tarda más en entrar esos aumentos. Pero la clave, y donde de verdad preocupa, es que el gobernador no hace el segundo aumento automático, como lo hace la Cámara de Representantes, que sube a $9, la Cámara y el Senado, sino que tampoco lo pone en las manos de la Junta que se crearía, sino que el gobernador pone en el proyecto de ley unos parámetros que se tienen que cumplir en la economía de Puerto Rico para que se den esos aumentos. ¿Y cuál es el problema? Y es una historia que recoge hoy el periódico El Nuevo Día. Bueno, el problema es que esos parámetros que establece el señor gobernador para que se den los próximos aumentos son casi imposibles de cumplir. En esta historia del periódico El Nuevo Día citan a varios economistas, pero el más importante es José Alameda, quien dice: me preocupan las tres métricas porque son sumamente difíciles de alcanzar, especialmente en una economía anquilosada como la de Puerto Rico. Dice el profesor: ese proyecto lo que está diciendo es que la promesa de aumentar de 8.50 en adelante depende de cumplir unos criterios por 3 años corridos en una economía estancada estructuralmente. Y dice que básicamente esos parámetros que establece el señor gobernador no se han cumplido en Puerto Rico, dice Alameda. Cuando miras la estructura de salario en Puerto Rico por industria, te das cuenta que los que están entre 7.25 a $9 es entre un 20% y 22% de la fuerza laboral. En cuanto al indicador de empleo, señaló que una de sus fallas es que incluye el sector de administración pública, incluido al gobierno central, y va enumerando. Y la gran preocupación que yo tengo es: si los parámetros que establece el señor gobernador para subir prospectivamente de 8.50, vuelvo y repito, todos están de acuerdo en 8.50 en enero, pero el gobernador dice para subir después tiene que cumplirse con unos parámetros. Y si los economistas nos están diciendo que la economía de Puerto Rico no cumplió con esos parámetros en los pasados 10 años, con salarios bajitos y el sueldo congelado, pues que nos hace creer que va a aumentar esos parámetros? En otras palabras, ponerlo en palabras sencillas: el que haya un salario mínimo bajito no ha tenido el efecto en Puerto Rico de hacer que crezca nuestra economía. Por ende, es un contrasentido decir los futuros aumentos salariales van a depender de que aumenten estos parámetros de la economía, porque el principio ya quedó demostrado que no se ha validado. Y el principio parece ser: con salarios bajitos crece la economía, crece el empleo en Puerto Rico. Repito, si lo que está proponiendo el señor gobernador, yo lo que quisiera ver es una tabla, yo no soy economista, pero yo lo que quisiera ver es una tabla de cómo esos parámetros que propone el señor gobernador se han cumplido o se han comportado en los pasados 10 años. Y si lo que me han dicho a mí economistas y conocedores de este tema es correcto, de que en los pasados 10 años esos parámetros que propone el gobernador no se han cumplido. En otras palabras, si con 7.25 no hemos logrado que la economía crezca, pues yo creo que debe ser al revés. Debemos establecer unos aumentos en el salario mínimo obligatorios para ver si eso impulsa la economía. Es una semana clave la que tenemos esta semana en términos del posible aumento al salario mínimo. Yo quisiera de verdad ver que el señor gobernador se mueva, quisiera ver que se mueva y que logremos legislar pronto. 7.25 la hora, que es el salario mínimo desde el 2009, es un sueldo de hambre. 8.50 la hora sigue siendo un salario de hambre. Es más, 9 la hora todavía sigue siendo un salario con el cual se es muy difícil vivir o sobrevivir aquí en Puerto Rico. El costo de la vida está aumentando de día a día. Lo saben ustedes, lo sabemos todos nosotros. Creo que la Asamblea Legislativa debe mantenerse firme y creo que los legisladores del PNP deben darle la señal al señor gobernador de que él es el que en esta ocasión debe ceder y debe aceptar la propuesta de, que tiene, como repito, el consenso de todos los partidos en la legislatura, menos el PNP, pero en la Cámara de Representantes logró el voto a favor de 3 legisladores del Partido Nuevo Progresista. Veremos a ver qué sucede en el Senado durante esta semana. Bueno, en temas políticos, y saben cómo que los lunes trato de revivir algunas noticias que surgieron durante el fin de semana y que por haber sido fin de semana no tuvieron demasiada discusión en los medios tradicionales de prensa. El periódico El Vocero tuvo esta historia de primera plana el pasado sábado. Como la pueden ver, los que me están viendo por televisión, por el canal 85 y 285 de Cable TV, o los que me están viendo a través de las redes sociales, es una foto de la comisionada residente Jennifer González. Insta al PNP a retomar el ideal. Y entonces dice el titular: al cumplirse 54 años de la fundación del partido, la comisionada residente Jennifer González llama a poner la misión de obtener la estadidad por encima de cualquier aspiración política. Este fin de semana, el Partido Nuevo Progresista cumplió 54 años de su fundación. Tuvieron unos pequeños eventos, no de mucha trascendencia pública, pero el gran ausente en términos de esta fecha del aniversario de la fundación del PNP fue el gobernador Pedro Pierluisi, quien por lo menos yo no lo vi que participara en ningún evento. Es obvio por esta historia de primera plana de El Vocero y por otras cosas que uno ha visto y ha escuchado. Para mí es obvio que Jennifer González está moviendo sus fichas y tomándole la temperatura al agua para considerar una posibilidad de correr para la gobernación. Y obviamente se está agarrando del tema principal para la base del PNP, el tema que los lleva a votar en las primarias, que es el tema de la estadidad. Ahí ven la historia dentro del periódico El Vocero del fin de semana. Llama a poner la estadidad sobre las candidaturas. Esto es curioso porque ella dice sobre poner la estadidad sobre las candidaturas, pero yo no tengo la más mínima duda que lo que está es tratando de adelantar su posible candidatura, ya sea para mantenerse en Washington o la posibilidad, vuelvo y repito, de que aspire a la gobernación. Es un secreto a voces dentro del PNP que a Jennifer le interesa la gobernación. Jennifer coqueteó con la candidatura a la gobernación en las pasadas elecciones. Mi opinión es que si Jennifer González hubiera retado a Pedro Pierluisi en aquella primaria del 2020 en la que corrieron Pierluisi y Wanda Vázquez, mi opinión es que si Jennifer González hubiera corrido, le hubiera ganado a ambos en la primaria. Sin embargo, en aquel momento no se atrevió. Mi hipótesis es, y le voy a repasar la cronología. Jennifer González anuncia precipitadamente un jueves o un viernes que no va a aspirar, que va a aspirar a la reelección para Washington. Y exactamente esa próxima semana sale la encuesta del Nuevo Día, y en esa encuesta del Nuevo Día, aunque Jennifer González no había dicho que quería correr para la gobernación, la pusieron a ella como precandidata y aparecía Pedro Pierluisi ganándole a Jennifer González. Mi hipótesis es que Jennifer González en aquel momento tuvo acceso a la encuesta del Nuevo Día, y al ver que según esa encuesta perdía con Pierluisi, se asustó y no lo retó. Honestamente pienso que si lo hubiera retado, le hubiera ganado, porque Jennifer González, para mí políticamente, es más hábil que Pedro Pierluisi. Ahora, nuevamente, está el rumor por todos los pasillos donde los círculos políticos y gubernamentales, es que ella no ha descartado aspirar a la gobernación, y lo cual inclusive podría incluir, aunque es arriesgado, retar en una primaria a Pedro Pierluisi, o el escenario de que Pedro Pierluisi decidiera no aspirar. Así es que yo veo esta historia del fin de semana, que para mí es un mensaje de Jennifer a la base de su partido. Aquí la líder de la estadidad soy yo. Dice en la nota de la periodista Ayesa Díaz Rolón: uno de los grandes retos que enfrenta el liderato del PNP para ganar nuevos afiliados es retomar su agenda ideológica por encima de candidaturas y de los esfuerzos para prevalecer en las elecciones 2024, reconoció la comisionada residente Jennifer González. Al cumplirse 54 años de la fundación del PNP como producto de una división política, la también vicepresidenta de La Palma aceptó que el partido se desvió de su misión y que esto quedó demostrado con los resultados de los comicios generales de noviembre pasado. Y ahí hay una crítica velada a todo el liderato del partido, pero ¿quién preside el partido? El gobernador Pedro Pierluisi. Que 54 años después todavía estemos hablando de nuestra situación colonial debe ser el aliciente para que este partido retome su función principal, que es una ideológica de mover el estatus y respaldar que podamos obtener la estadidad en el Congreso, expresó González en un mensaje desde la sede del partido en San Juan. Un recuento de la historia y razón ideológica del PNP llevó a la comisionada residente a exhortar a la nueva generación de estadistas a buscar lo que hizo la generación que fundó nuestro partido hace 54 años. Cito textualmente de las palabras de Jennifer: la razón de este partido es puramente ideológica y no un partido para gobernar. Se gobierna para avanzar las causas de igualdad de nuestra gente, y creo que hoy más que nunca los organismos auxiliares y los líderes del partido tenemos que buscar esa base de don Luis A. Ferré, fundador del partido y ex gobernador, y hace un análisis del resultado de las pasadas elecciones. Gran ironía. Jennifer está admitiendo que están atrás en adelantar la causa de la estadidad. Pero la gran ironía es que ella ha sido la comisionada residente durante los pasados 5 años. Durante ese periodo se han celebrado 3 embelecos electorales y Jennifer González no ha logrado ni tan siquiera que un proyecto baje al hemiciclo de la Cámara de Representantes, algo que lograron Luis Fortuño y logró Pedro Pierluisi cuando fueron comisionados residentes. Así que yo veo esto como una movida política. Y se lo repito, Jennifer González está moviendo su ficha. Por la acceso que yo tuve a encuestas durante el pasado año 2020, Jennifer González es la líder política en Puerto Rico con la mejor imagen. En las encuestas que yo vi, tenía mejor imagen que todos los candidatos del Partido Popular a cualquier cargo, y tenía mejor imagen que todos los candidatos del PNP y de otros partidos a cualquier cargo, incluyendo en aquel momento el candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi. Jennifer González se desenvuelve en la capital federal prácticamente sin que nadie la fiscalice. Contrario a la fiscalización continua que se hace en Puerto Rico, a las gestiones del gobernador, a las gestiones de líderes legislativos, la figura de Jennifer González pasó los 4 años anteriores prácticamente sin ningún tipo de fiscalización, salvo lo que se dio durante la campaña por parte particularmente de mi equipo de trabajo. Y en este año 2021 tampoco ha habido ningún tipo de fiscalización. Así que tanto a lo interno del PNP como a lo externo fuera del PNP, les digo por conocimiento propio, es una figura muy fuerte, está moviendo su ficha, no está siendo fiscalizada, y veremos de aquí a que se acerque el ciclo electoral si Jennifer González se atreve o no se atreve a retar a Pedro Pierluisi para la gobernación, o el escenario que nadie puede descartar de que Pedro Pierluisi decida no aspirar a la reelección. Yo no estoy diciendo que Pedro no va a aspirar. Por ahí, de la misma forma que está regado, que Jennifer está moviendo sus fichas, lo otro, y obviamente uno se desenvuelve en el mundo donde inclusive tiene amistades que conocen o participan de decisiones y de acciones o saben lo que está pasando en los círculos de poder del gobierno y del Partido Nuevo Progresista. El otro rumor que anda por ahí suelto es que Pedro Pierluisi básicamente está gobernando part-time y que pues está en una etapa de su vida donde esta cosa de meterle a la política y al trabajo 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días, que es lo que hay que hacer cuando uno es gobernador y es lo que hay que hacer cuando uno quiere aspirar a la reelección, que no se está dando tanto. Y si ustedes se fijan, pues como que uno no ve mucha actividad gubernamental y política de parte de Pedro Pierluisi, más allá pues de lo tradicional que hace desde la fortaleza. Así que ahí hay dos fenómenos que hay que estar mirando. El activismo de Jennifer González, activismo gubernamental y activismo político, y la pasividad de Pedro Pierluisi. Obviamente estamos a 3 años y medio de las próximas elecciones, estamos a 2 años y medio de que abran los procesos de candidatura, pero este titular para mí de Jennifer González, que salió en el periódico El Vocero de este sábado, es una señal de que ella no ha cerrado puertas y que la alternativa de aspirar para la gobernación en el 2020 está ahí. Bueno, son las 8 y 29 de la mañana. Cuando regrese, tiene que ver con el estatus. El periódico El Nuevo Día publicó ayer una interesante entrevista de José Delgado al congresista Richie Torres. Richie Torres es el recién electo congresista de origen puertorriqueño que sustituyó a José Serrano. Me parece que dijo unas cosas interesantísimas que requieren el análisis junto con ustedes. Regreso con esa entrevista y otros temas luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
La La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:33 de la mañana de hoy, lunes 23 de agosto del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. A los que me estén viendo en las redes sociales, ya sea en vivo o grabado, porque esto queda grabado en mi página de Facebook, queda grabado en mi canal de YouTube. A los que me estén viendo en las redes sociales, le invito a que le den share, a que compartan esta transmisión, particularmente si me estás viendo a través de Facebook. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado a través de las redes sociales. Bueno, les decía antes de irme a la pausa que el periódico El Nuevo Día publicó lo que a mí me parece una interesante entrevista al congresista Richie Torres. La mayoría aquí en Puerto Rico no conocemos, y me incluyo, a Richie Torres. Ahí tienen la primera página de la entrevista publicada ayer domingo. Richie Torres es un joven, como pueden ver en la foto. Es nacido en Nueva York, pero de padres puertorriqueños, tanto padre como madre. Es puertorriqueño, o sea, de origen puertorriqueño. Es negro, como pueden ver ahí, y a la misma vez también es gay, lo que lo hace una figura sumamente atractiva en términos de pues, esa mezcla quién es él y lo que él representa. Pertenece, por ejemplo, al caucus hispano y a la misma vez al caucus negro del Congreso de los Estados Unidos. Pero en términos de Puerto Rico, también es abiertamente a favor de la estadidad. Yo tengo que decirle que yo no lo conozco personalmente, pero desde que José Serrano dijo que no iba a correr a la reelección, pues las amistades que uno tiene en la capital federal siempre me señalaron que pues, él probablemente era el que tenía mayores posibilidades de ganar esa primaria y así fue. En la entrevista, pues hablan obviamente de temas de lo que sucedió en Estados Unidos, de la pandemia, hablaron de temas de lo que ocurrió el Día de los Reyes, el 6 de enero y el asalto al Congreso. Pero al final de la entrevista, José Delgado le hace varias preguntas que sí tienen que ver con la situación de Puerto Rico y con las posturas de él. Y yo voy a ir comentándolo porque toca varios temas. En esa parte, al final de la entrevista, estuvo en la página 10 y 11 del periódico ayer domingo, él toca el tema de la ley de cabotaje, promesa, la estadidad e inclusive los mal llamados cabilderos o como les quieran llamar, los delegados estos que escogimos y que le estamos pagando y que nadie sabe lo que hacen. Yo voy a ir uno a uno de los temas para comentarlos con ustedes. Le dice José Delgado, usted llegó al Congreso con el compromiso de impulsar derogar la ley promesa, las normas de cabotaje y promover la estadidad. ¿Por qué piensa que nada sucede con las normas de cabotaje? Y él contesta, hay un electorado poderoso a favor de la ley Jones de 1920, que es la que impone la ley de cabotaje. Un ejemplo son los tronquistas. Están rotundamente en contra de cualquier intento, incluso para eximir a Puerto Rico de la ley Jones. O sea, Richie Torres está reconociendo algo que yo sé que es cierto, que el sector sindical en los Estados Unidos es nuestro principal adversario para lograr excluir a Puerto Rico de la ley de cabotaje. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco hemos hecho ningún esfuerzo con los sindicatos en Puerto Rico y muchos de ellos afiliados a sindicatos en Estados Unidos para, con el poder que tenemos acá, de alguna forma moverlos o suavizar su postura. Pero sobre ese tema, le dice José Delgado, los tronquistas, cuando se habla de los demócratas, pero también está la oposición de la industria marítima cuando se habla de los republicanos. Dice Richie, no puedo hablar sobre la posición republicana. Sé que hay algunos republicanos libertarios que están a favor de derogar la ley Jones enteramente. Estoy a favor de eximir a Puerto Rico de la ley Jones para reducir el costo de vida en la isla. Así que por lo menos se reafirma en su posición, pero y creo que es intelectualmente honesto de su parte decir que en el lado demócrata el mayor impedimento son precisamente los sindicatos. Y lo digo, vuelvo y repito, porque muchos de esos sindicatos tienen filiales aquí en Puerto Rico, tienen unionados aquí en Puerto Rico y nunca hemos hecho el esfuerzo para que desde aquí le pongan presión a los sindicatos de allá a que le den una flexibilidad a Puerto Rico en cuanto a la ley de cabotaje. Y ahí entonces José Delgado pasa al próximo tema. Promesa, tema que ustedes saben, a mí me ha interesado y creo que es fundamental lograr que en el Congreso actúen sobre la ley promesa. Y les recuerdo que el congresista Raúl Grijalva, tiene pendiente volver a presentar una medida legislativa para enmendar promesa. Sobre ese tema, le dice José Delgado, con respecto a la ley promesa, ¿cree que puede ser reformada, suavizada o derogada? Y dice él, estoy rotundamente en contra de promesa. Me opongo rotundamente a la Junta de Control Financiero, la cual considero contraviene la autonomía y el autogobierno de Puerto Rico. Representa la institucionalización del colonialismo. En un mundo ideal, aboliríamos la Junta de Control Fiscal lo antes posible, pero estoy explorando si podemos acelerar la salida de la Junta. Le pregunta José Delgado, ¿cómo? Para eliminarla se requieren 4 presupuestos equilibrados. Me gustaría recortar ese periodo de tiempo. Interesante. Yo había escuchado que eso mismo, que Richie Torres estaba buscando avenidas para ver si se puede enmendar promesa y que la Junta de Control Fiscal se vaya más temprano. Así que ahora tenemos a Raúl Grijalva en el récord dispuesto a enmendar promesa. Tenemos en el Senado a Bob Menéndez, que en la entrevista que tuvo conmigo dijo claramente que estaba dispuesto también a promover enmiendas a promesa. Y ahora tenemos para el récord a Richie Torres, el congresista de ascendencia puertorriqueña, diciendo que él quiere que de alguna forma la Junta se vaya más temprano de lo que dice la propia ley promesa. Y les anticipo, por la información que yo tengo, que este tema es posible que surja pronto en la discusión en el Congreso, en algún momento, ahora durante el mes de septiembre, inclusive la posibilidad de que Raúl Grijalva haga vistas públicas sobre posibles enmiendas a promesa. Tristemente, tenemos a Raúl Grijalva hablando de esto, tenemos a Richie Torres hablando de esto, tenemos al senador Bob Menéndez hablando de esto, pero no hemos visto ninguna expresión de la comisionada residente a favor de y actuar para enmendar promesa allá en el Congreso. Y entonces vamos al tema de la estadidad. Dice, le pregunta José Delgado, ¿cree que la propuesta de estadidad va hacia adelante? Y dice Richie Torres, soy un firme partidario de la estadidad, pero hay un tranque dentro del Partido Demócrata. El Partido Demócrata está fundamentalmente dividido sobre el tema de estatus. Y mientras las divisiones persistan, habrá un tranque. Importantes declaraciones. Hasta hace 2 años atrás, la inclinación dentro del Partido Demócrata, y yo lo tengo que admitir, en el trabajo que habían hecho los PNP, era favorecer la estadidad. Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez y el proyecto que ellas presentaron y han presentado de una asamblea de estatus, la constituyente, y los esfuerzos que hemos hecho diferentes personas y grupos, incluyendo el Frente Puertorriqueñista, llevando el mensaje allá en la capital federal, aquí Richie Torres nos admite que ha surtido efecto. Que en este momento los demócratas están divididos. Ni hablar de los republicanos que siempre han estado mayoritariamente en contra de la estadidad. Así que aquí hay una admisión importante de boca de alguien que es partidario de la estadidad. Eso no se lo van a decir a los estadistas, los líderes del PNP. Los líderes del PNP siguen diciéndole que la estadidad está a la vuelta de la esquina. Aquí tienes a un estadista admitiendo que no hay los votos ni entre los demócratas a favor de la estadidad. Ahora, voy a leerle la próxima pregunta y las contestaciones. Y porque yo entiendo que aquí no se puede bajar la guardia y hay que redoblar los esfuerzos allá en la capital federal. ¿Piensa que será más difícil avanzar el futuro político de Puerto Rico mientras esté vigente la ley promesa? Confío, dice Richie Torres, confío en el que arco, aquí hay algo en la traducción, de la historia favorecerá la estadidad. O sea, Richie Torres, interrumpo yo, está apostando al tiempo. de que a la larga va a llegar la estadidad, porque el status quo es insostenible. No se puede mantener un status quo que le quita derecho a la participación electoral en el gobierno federal a más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses en la isla. Es la forma más grande de discriminación en Estados Unidos. Moralmente es indefendible. Así que Richie Torres, que es estadista, nos está diciendo que hoy no hay ambiente para la estadidad, pero que él apuesta a que el arco de la historia eventualmente va a llevar a Puerto Rico a convertirse en un estado. ¿Y por qué yo estoy discutiendo esto con ustedes? Yo quiero... Richie Torres es joven, como ven ahí en la foto. Acaba de llegar al Congreso y a base de la tradición demócrata puede estar en ese puesto como congresista, en ese escaño, por los próximos 20 o 30 años, como lo estuvo José Serrano antes que él. Y es abiertamente estadista. Por el otro lado, ya se retiró Luis Gutiérrez. Y aunque ella nunca ha hablado de retiro, Nidia Velázquez lleva en el Congreso desde 1992. Así que en algún momento, en el futuro cercano, Nidia nos va a anunciar que se retira. Y señoras y señores, básicamente el liderato de los temas de Puerto Rico va a estar en las manos de Alexandria Ocasio-Cortez y de Richie Torres. Y Richie Torres es abiertamente estadista. Hago este resumen porque es que me quiero reafirmar en que las fuerzas puertorriqueñistas, los que no queremos la estadidad para Puerto Rico, tenemos que ocupar el espacio en Washington. Cuando Nidia Velázquez se retire, vamos a perder una voz poderosa, no solamente para el tema del estatus, sino para los otros temas que tienen que ver con Puerto Rico. Y finalmente, señoras y señores, Richie Torres, que es estadista, porque es estadista, ni le ha visto la cara a los 6 delegados esos electos y que le estamos pagando un montón de chavos todos los meses. ¿Lo admite? Le pregunta José Delgado. Hay nuevos funcionarios electos que están presionando por la estadidad. ¿Los ha visto? ¿Los conoce? Y él dice, los delegados no los he conocido en lo absoluto. Señores, estadista, si alguien tenía que haber ido a visitar Ricardo Rosselló, Mayita y todos ellos, era Richie Torres. Él dice que ni los ha visto. Aunque soy de ascendencia puertorriqueña, no tengo vínculos reales con los partidos políticos de la isla. Me concentro en los problemas en lugar de la política de los partidos en la isla. En otras palabras, Richie Torres no le da ninguna importancia a los 6 delegados, al embeleco este, a los cabilderos de la estadidad. Y finalmente, José Delgado le pregunta por Ricardo Rosselló. Uno de esos nuevos funcionarios es el exgobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tras los insultos que él y sus asesores lanzaron contra el pueblo de Puerto Rico, incluso insultos homofóbicos. ¿Se reuniría con él? ¿Trabajaría con él? Contesta Richie Torres. Nunca me he reunido con él. No ha pedido una reunión. Si pidiera una reunión, lo recibiría porque me reúno con casi todo el mundo, con muy pocas excepciones. Así que los cabilderos de la estadidad, nadie sabe qué es lo que hacen, más allá de que están cobrando. Pero me parece inaudito que ni tan siquiera se le hayan presentado a un miembro del Congreso de ascendencia puertorriqueña y que está a favor de la estadidad como Richie Torres. Muchos temas me parece interesantes que se salieron en esa entrevista del congresista Richie Torres. Y esto, junto con el retiro de, con el posible, yo no estoy diciendo que Nidia se va a ir, pero simplemente por cuestiones de edad y de tiempo, pues en algún momento va a decidir, igual que lo decidió Luis Gutiérrez. Los dos llegaron al Congreso más o menos para la misma fecha, si no me equivoco, o a la misma fecha. Yo creo que Nidia llegó, no me acuerdo, pero están más o menos, llegaron más o menos juntos. Ya Luis se retiró. Y Nidia pues en algún momento lo va a hacer. Dentro de todo este escenario, también el periódico El Nuevo Día hoy nos tiene una historia sobre los donativos que de Puerto Rico se le hacen a miembros del Congreso. Y aunque el titular de la historia es más donativos a demócratas del Congreso, el verdadero titular debería ser que los que de verdad están activos y están dando donativos son mayormente los estadistas. Otra muestra más de lo que llevo tiempo diciendo, de que las fuerzas puertorriqueñistas hemos dejado el espacio abierto en la capital federal. Dice esta nota de José Delgado, que es un examen de los informes oficiales que se presentan en cuanto a donativo. Cuando varios de sus miembros estuvieron en Puerto Rico en junio, el Comité de Acción Política del Caucus Hispano del Congreso reunió la mayor parte de los $100,838 en recaudaciones políticas que ha recibido este año de residentes de la isla, con importantes donativos de figuras asociadas al PNP. Aquí vinieron varios legisladores, se tomaron fotos, inclusive estuvieron con el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Señores, a lo que vinieron fue a que los estadistas le levantaran chavo, dice la nota de José Delgado, en comillas, citando un tuit de Carmelo Río. Junto al gobernador Pedro Pierluisi, recibimos en días recientes a los congresistas Catherine Clark, Jim Costa, Silvia García, Jimmy Gómez, Linda Sánchez, Norma Torres, Darren Soto y Rubén Gallego. La visita de la delegación forma parte de los esfuerzos para la estadidad, tuiteó el 29 de junio el senador y secretario general del PNP, Carmelo Río. Dice José Delgado, la foto en la que aparecen los congresistas y Pierluisi en el tuit del senador Río, al igual que algunos acompañantes, aparenta haber sido tomada en la casa de playa del gobernador. Y entonces pasa a analizar los donativos y concluye que la inmensa mayoría de los donativos que se han hecho desde Puerto Rico, tanto para ese grupo del Caucus Hispano como para otros congresistas, proviene del sector estadista. Simplemente les digo que tenemos que movernos y que tenemos que hacer presencia en la capital federal y que tenemos que fortalecer lazos con amigos en el Congreso, que tenemos que seguir respaldando a Nidia Velázquez, que tenemos que respaldar a Alexandria Ocasio-Cortez, pero que tenemos que ampliar nuestro marco de influencia para que más miembros del Congreso conozcan la verdadera realidad del pueblo puertorriqueño y nuestras verdaderas aspiraciones de cara al futuro. Bueno, y en otros temas, el censo. Discutí hace unos días atrás los números que habían salido, algunos números que salieron del censo, en cuanto a aquel dato para mí muy positivo de que la gente ya en Puerto Rico, comparado con el 2010, dejó de decir que soy totalmente blanco y que ha habido una reducción significativa en las personas que se describen como totalmente blanco y un aumento significativo en las personas que dicen que son de razas mixtas o inclusive que se declaran que son negro o afrodescendiente. Eso me pareció a mí, lo discutí en este podcast, como algo muy positivo en términos de nuestra lucha contra el racismo, que tiene que partir primero de un reconocimiento de lo que somos. Pero hay unos datos del censo que hay que analizar y quiero anticiparles que estoy buscando un demógrafo o demógrafa que nos ayude a entender estos datos. Pero el periódico El Nuevo Día ayer hizo una historia a fondo con ese titular, censo, drástica baja de 18 años, de menores de 18 años. Sí, dice la nota de ayer, el grupo infantil y juvenil se redujo en 342,000 individuos en la última década. Esta merma repercutirá en menos universidades, trabajos y tiendas al caer la demanda de bienes y servicios. Señores, esta es de las noticias más importantes y esto debería obligarnos no solamente a examinar lo que dice el censo, sino a revisar todas las políticas públicas. La historia tiene muchísimos datos, como les dije, es una historia del fin de semana de ayer. Puerto Rico pierde su población de menores. En los últimos 10 años, el grupo infantil y juvenil se redujo en 342,000 individuos, lo que representa una gran amenaza para toda la sociedad isleña, advierten expertos. En el 2010 teníamos 903,000 personas de edad infantil o juvenil, 903,000, y ahora tenemos 561,000. Ahí inclusive el Nuevo Día publica un mapa de la pérdida de población juvenil. Porcentualmente, el pueblo que más personas perdió fue Guánica. Esta reducción, dame a entender, es una combinación de dos cosas. Primero, la tasa de natalidad. ¿Cuántos niños están naciendo en Puerto Rico? Se ha reducido significativamente. Y en segundo lugar, la migración. La migración causada por la economía, causada por los huracanes, causada por los terremotos, llevó a que salieran del país muchas familias jóvenes con niños de 18 años o menos. Esto tiene unas implicaciones bien seria desde el punto de vista económico y social. Primero que nada, no va a haber una nueva generación en las cantidades suficientes de gente para que sean productivos y mantengan la economía creciendo y generen la actividad económica que se necesita en una economía para darle la atención de salud y otros servicios que va a necesitar la población envejeciente. Esto plantea que aquí en el futuro van a cerrar más escuelas públicas y privadas. Esto plantea que aquí en el futuro las universidades van a tener que reducir su oferta porque van a tener menos estudiantes. Esto plantea menos personas que van a estar comprando bienes y servicios. Así que este es un reto gigantesco. Y más allá de esta historia, que aplaudo al periódico El Nuevo Día destacarlo, más allá de los expertos, demógrafos, profesores universitarios que discuten de este tema, no hay una discusión profunda de qué cambios en política pública son necesarios llevar a cabo para adaptarnos a esta nueva realidad y más aún, qué cosas podemos hacer para revertir esta tendencia y que cuando hagamos el censo del 2030 podamos decir que volvió a comenzar a subir la población de jóvenes de 18 años o menos. Como les dije, estoy buscando algún experto o experta para traerlo de invitado especial al podcast lo más pronto posible para analizar todos los datos del censo del 2020. Son fundamentales, pero esa tendencia que señala el periódico El Nuevo Día es una tendencia por demás peligrosa en términos de nuestra subsistencia desde el punto de vista socioeconómico de cara al futuro. Bueno, en otro tema rapidito, ya son casi las 8:54. Voy a tocar bien brevemente dos temas que están en la prensa de hoy que me parecen importantes. Ustedes saben que yo llevo tiempo hablando de la necesidad de enmendar la Constitución de Puerto Rico. Llevo tiempo hablando de la necesidad de enmendar la Constitución de Puerto Rico. He propuesto, publiqué en mi libro, lo tengo por acá, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Hice unas propuestas de posibles enmiendas constitucionales. He profundizado en ella. Como les he dicho, está por salir un artículo en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, donde analizo el resultado de las elecciones del 2020 en el contexto de la necesidad de unas enmiendas constitucionales. La Cámara de Representantes se presta a abrir un proceso de discusión de enmiendas constitucionales en la comisión que preside el amigo Connie Varela. Y hoy el periódico El Vocero publica una nota de una carta que le envió el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, a Connie Varela, precisamente poniendo sobre la mesa una serie de propuestas de enmiendas constitucionales. Entre ellas, Tatito dice que se debe discutir algo que ha sido de lo que yo he propuesto, separar la fecha de las elecciones de los legisladores de la fecha de las elecciones del gobernador y los alcaldes, para de esa forma el pueblo de verdad, cuando vaya a votar por sus legisladores, lo haga a conciencia de por quién está votando, pero también tiene otras propuestas interesantes. Yo en esta etapa lo que quiero es que se abra la discusión, más que empezar a decir si estoy a favor o estoy en contra. Obviamente yo he propuesto unas enmiendas. Creo que debemos crear el cargo de vicegobernador electivo en Puerto Rico. Creo que hay que resolver este problema de un gobernador con 33% del voto y he propuesto que adoptemos en Puerto Rico, elevemos a rango constitucional la segunda vuelta automática o lo que en Estados Unidos le llaman el ranking vote, que es como acaban de escoger a el candidato alcalde de la ciudad de Nueva York por el Partido Demócrata. Pero hay muchas cosas que hay que poner sobre la mesa. Tatito dice, estoy leyendo esta nota de Yaritza Rivera Clemente, el presidente de la Cámara favorece que se realicen enmiendas a la Constitución de Puerto Rico y está dispuesto a presentar legislación para hacer cambios que uniformen el salario en las ramas de gobierno, reducir los miembros de ese cuerpo legislativo y limitar los términos para ocupar los escaños. Tatito habla que gobernador sea 2 términos, legisladores sea 3 términos y alcalde sea un máximo de 4 términos. Yo creo que hay que darle la bienvenida a esta discusión seria sobre posibles enmiendas a nuestra Constitución. Lo he dicho antes y lo repito, nuestra Constitución de 1952, en lo que tiene que ver con los derechos civiles, los derechos humanos, sigue siendo una constitución de avanzada. Y mucha gente entiende que la Carta de Derechos, y yo soy de ellos, ni se debe tocar. Ahora, en lo que tiene que ver con la estructura gubernamental, en lo que tiene que ver con los derechos democráticos que tenemos como individuos en nuestra sociedad puertorriqueña, básicamente está congelado a niveles de 1952. El mundo ha cambiado y las experiencias que hemos vivido en los últimos años, donde estamos viendo una tendencia peligrosa a una abstención electoral, por un lado. Por otro lado, un fraccionamiento que hizo, no es que hizo crisis, sino que se expresó de la forma más contundente con el resultado electoral pasado, a mi entender, obliga a que la discusión sobre posibles enmiendas a nuestra Constitución se haga de frente, profunda e impostergable. Señoras y señores, tenemos un gobernador con 33%. Y esto lo he discutido con muchos amigos en privado y en público. Nosotros vamos camino a que en las próximas elecciones del 2024 tengamos una persona que salga electo gobernador o gobernadora con 28 o 29% del voto. Esto es bien sencillo. Si Proyecto Dignidad crece, va a crecer en gran medida a expensas del Partido Nuevo Progresista. Si Victoria Ciudadana crece, va a crecer en gran medida a expensas del Partido Popular. Por ende, el 33 y 32% que sacaron los candidatos a la gobernación del PNP y el PPD va a bajar. Y si el PIB mantiene el crecimiento que logró bajo Juan Dalmau o sube un poco, pues aquí vamos a tener 5 partidos coqueteando con estar por encima del 15%. Y en ese escenario podría ser gobernador de Puerto Rico o gobernadora de Puerto Rico una persona que solamente tenga el 27, 28, 29% del favor del electorado. Esto requiere un análisis profundo y requiere un esfuerzo para revisar nuestra Constitución y garantizar que las personas que nos dirijan, junto a otras propuestas de enmiendas constitucionales, tengan el apoyo más amplio de la población. Y finalmente, una historia que está en el periódico El Nuevo Día, que son de esas historias que uno quisiera no tener que leer. El periódico El Nuevo Día, en una nota del periodista Benjamín Torres Gotay, hace un análisis de los casos de abuso sexual infantil en Puerto Rico y descubre, para escándalo de la sociedad puertorriqueña, no solamente que hay muchos casos, uno es demasiado, de abuso sexual infantil, sino, señoras y señores, que una vez se confirma que hubo el abuso sexual infantil, no procesan a casi nadie. La historia, yo le invito a que la lean, en unas partes es desgarradora, pero miren esta estadística en la página 5 del periódico en su edición impresa. Niños y niñas abusadas, 533 casos corroborados en la Universidad Carlos Albizu y en el Hospital Pediátrico desde el 2016. O sea, 533 casos corroborados de niños y niñas que fueron abusados sexualmente. Solamente 71 han acabado en las cortes. 71 casos de abuso sexual contra menores presentados en los tribunales desde el 2016. Eso es un escándalo. Para empezar, si hay 533 casos ya confirmados desde el 2016 para acá, imagínense cuántos de verdad han ocurrido, porque por las razones que sabemos, primero, que se trata de un niño que no sabe ni lo que está pasando, segundo, del temor a contarlo, tercero, de la propia familia, que de alguna forma piensa que esto es un asunto que se va a resolver calladamente. Quiere decir que tienen que ser muchísimos más los casos de abuso infantil, abuso sexual infantil en Puerto Rico. Pero que entonces, cuando el niño se atreve a hablar o el familiar que lo descubre se atreve a denunciarlo y el niño va y recibe atención médica y se corrobora por los expertos de salud que es cierto que ocurrió el abuso sexual y el Estado, el gobierno de Puerto Rico, no es capaz de procesar al abusador sexual. Señoras y señores, no hay otra forma de describir esto que no sea como otro fracaso más de nuestra sociedad en proteger y defender a nuestros menores. De la misma forma que siempre hemos visto números escandalosos de querellas de abuso de menores en términos generales, maltrato, que no se investigan, ahora descubrimos que en aquellos casos donde sí se hizo la denuncia y donde sí se corroboró que hubo un caso de abuso sexual, el Estado le ha fallado a ese menor porque ni tan siquiera procesa al adulto abusador que muchas veces es un propio familiar. Son las 9:02 de la mañana. Con eso yo me despido. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Si me estás viendo por las redes sociales, dale share. Comparte esta transmisión con todas tus amistades. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.